Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos a Forma y Fondo. Nos estamos escuchando a través de la señal del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, también en www.notisistema.com. Antes de comenzar el programa, porque hay mucho de qué hablar el día de hoy, pues déjenme saludar a toda la gente que nos está acompañando en su radio convencional, si ya están en su oficina, están en su taller, en su negocio, en su casa, si se están tomando un cafecito porque esta mañana amaneció más fría, o alguna bebida caliente. Ya está aquí mi compañero Mario Muñoz, también ya llegó abrazando al gato, ¿no cree usted que no? Está haciendo frillito, y luego además pues él viene de estar encerrado, pues el tema es que el aire de repente sale si es el contraste de la temperatura. Cuídense mucho porque siguen todavía los problemas de enfermedades respiratorias. La calidad del aire pues no nos ayuda mucho y además combinada con los cambios de temperatura puede dar el resultado de que luego andamos aquí con las carrasperas. Han de dispensar. A los que van conduciendo, vayan con calma. Se nota como que hoy el tráfico está más denso. Así que pues lleguen a su destino. Amigos conductores de transporte público, de taxi, de plataforma, lleven, cuiden a sus pasajeros. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Me quedé pensando, ¿cómo que traigo el gato?
Dicen mucho que cuando traes frío y andas así como que escondiendo los brazos, estás abrazando el gato. Así dicen luego, Mario. Pero bueno, yo entiendo que esas cosas populares no están en tu lenguaje, Mario.
No, y como me caen gordos los gatos, menos.
Pero es un decir nada más.
¿Te gustan los gatos?
Sí, son bonitos animales, ciertamente muy independientes.
A mí se me hacen bien traidores.
Bueno, tú les dices así, Mario. Ciertamente el gato no es así como que se quede en la casa a esperar. Dice, pues yo con permiso tengo otras cosas que hacer.
Se va y llega como a los 3 días. Ajá. Hay de comer porque ya llegué. Ándale, tú di.
Todos despelujados y todos mugrosos. Sí, o sea, así pasa con los miches.
Oiga, pues el tema de conversación sigue siendo Donald Trump. El día de ayer sí, dirían, se pasó un poquito más de lanza y dijo, ¿cuál es ciudad de santuario? Arrasar con todo, o más bien las redadas con todo. Y sí, creo que sí, la cosa se está poniendo más complicada. Yo espero y sea nada más unas 2 semanas de efervescencia del supuesto actuar de Donald Trump contra los migrantes, porque poco a poco se va a ir viendo la realidad de que no pueden dar un corte de listón, como dirían, y decir, listo, ya sin migrantes vamos a salir adelante en Estados Unidos. Evidentemente no, porque sabemos que la mano de obra de los migrantes no solo es barata, sino muy efectiva, y por eso pues la economía del mismo Estados Unidos no soportaría un cortón de ese tipo, pero o de ese tamaño generalizado. Pero sí llamó la atención, ¿no?, el hecho de que haya dado la orden el presidente de Estados Unidos de decir, a ver, nada de que se respetan escuelas, hospitales o iglesias, los operativos son en todos los lugares y vámonos.
Pues a la diferencia, Mario, es que escuchaba el comentario de un miembro de una asociación de estadounidenses en México. Y bueno, pues creo que lo dice con mucha certeza, porque luego de repente se nos olvida en el discurso de la defensa de la soberanía, pues que no podemos sentarnos en una negociación de igual a igual con Estados Unidos. Bueno, decía, bueno, es que ningún país puede hacerlo. Estamos olvidando de repente que somos los vecinos de la potencia, ¿no? Y además, además de la potencia económica militar, y pues los norteamericanos llevan mucho tiempo, no es un asunto que haya empezado con Donald Trump, imponiendo sus condiciones en todas partes. Pero cuando se trata de la vida interna de Estados Unidos, ahí sí la cosa cambia. Por lo pronto, pues ya va a su segundo día de mandato, ya sería este el tercero, y ya hay demandas de 22 estados de los Estados Unidos para frenar la orden de Donald Trump, este en el caso de que bloquea la ciudadanía por nacimiento.
Que ese es otro tema diferente, pero muy grave, ¿eh?
Y, sí, claro. Y son una serie de órdenes que Donald Trump está dando en diferentes ámbitos de la vida pues pública y ciudadana de aquel país, pero ahí es donde va a enfrentarse con la oposición interna. Ahí sí, pues señor presidente, usted firmará muchos muchos papelitos, pero aquí las cosas son distintas. Aquí pero... en los estados tenemos más autonomía y seguro esto de las ciudades santuario, él no lo quiere y con él muchos de sus partidarios, pero los gobiernos de los estados allá tienen pues el recurso de tener esas órdenes presidenciales por la vía judicial. Vamos a ver, ya verás que, como bien dices tú, es la efervescencia del inicio, es el gritar a cuatro vientos, aquí estoy y yo mando. Le van a decir, pues siga gritando, pero no manda usted.
Ya ocurrió algo similar en el primer periodo de Donald Trump como presidente, en donde los estados que sí protegen o que tienen ciudades santuario, le dijeron, a ver maestro, aquí no, aquí vamos a apoyar a los migrantes y no vas a hacer lo que quieras con tus redadas. Pero es que sí hay un punto que hace la diferencia. En el primer mandato de Donald Trump no tenía una mayoría en el Congreso. Entonces seguramente la oposición en esos estados decían, al cabo que no pasa nada, ¿qué puede ocurrir si desairamos tu estrategia? Aquí tenemos autonomía como para proteger en ciudades santuario a los migrantes. El problema es la consecuencia que pueda tomar Donald Trump con el respaldo del Congreso contra estos estados que respaldan o protegen los derechos de los migrantes. Ahora, dos cosas importantes. La primera, ese hecho de que avala que no se respeten escuelas, hospitales o iglesias y que entren allí los operativos, eso me parece como escalar a un grado de más agresividad. El que sí me parece muy triste por lo que pueda desencadenar es esta orden ejecutiva de que a todos los hijos que han sido registrados en Estados Unidos como nacionalizados, como estadounidenses, ciudadanos, por haber nacido allí, pero que sus papás no tienen papeles, que los tres, ahora sí, haga de cuenta que dicen, tú tienes papeles porque naciste aquí, sí, y tus papás, no, los tres van para afuera, vámonos. Eso me parece también que escala la agresión contra los migrantes, porque ¿cuántas historias no han conocido ustedes? Híjole, yo tengo varias, de familiares que dicen, oye, ¿y si nos llevamos a nacer a nuestro hijo a Estados Unidos para darle más derechos y un mejor futuro?
Sí, pues la ciudadanía.
La ciudadanía.
Para que no tenga que estar batallando con la entrada y la salida.
¿Cuántas historias no conocemos de esas? Claro. O sea, de familiares que es estratégicamente, incluso para tener doble nacionalidad.
Sí.
Y eso, y sí se me hace muy triste porque... Ay, ay, ay.
Es una discusión muy profunda. Pero la gran diferencia, Mario, es que con todo el poder que tenga Donald Trump y con todo el apoyo de las dos cámaras, la de representantes, que es el equivalente a diputados, y la del Senado, de cualquier manera la diferencia es el Poder Judicial. Discutir eso creo que va a tomar años,
sí,
y tendría que llegar hasta la máxima tribuna, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eliminar la ciudadanía por nacimiento, pues no es algo que puedan hacer contentillo.
Claro.
Pues lo vamos a ver, que va a ser una discusión larga, porque sí hay quienes quieren eliminarla. Pues la situación sería, serás ciudadano por nacimiento siempre y cuando tus padres sean ciudadanos norteamericanos. Ahí va a estar el...
Pero fíjate, el amago es muy astuto, porque en el momento que se identifiquen a los padres, o sea, que a los padres que tienen sus hijos legalmente en Estados Unidos, pero que ellos no tienen papeles, pues pueden entrar en la negociación de, pues no quieres que se vayan los tres, pero tú sí te vas con tu esposa.
Ah, no, claro.
Y si no, los tres.
En eso no hay impedimento legal.
Y comienza la depuración.
Sí,
entre
sí.
Comillas. Pero fíjese... Algo que me parece importante, porque ayer lo platicaba con algunos compañeros, uno de ellos asumía una actitud o una postura muy radical, y él decía, pues ¿para qué hacen eso? ¿Para qué te vas de tramposo a que nazca tu hijo allá para darle derechos de una nacionalidad que no le corresponde? O la otra, ¿para qué te vas sin papeles?
Pues más bien es la segunda, ¿no? Porque no hay trampa. Si una persona nace en un territorio, y al menos la legislación vigente en Estados Unidos es la de otorgar ciudadanía por nacimiento, pues no hay trampa ninguna. Es aprovechar una ventaja. Hay que recordar aquel axioma. Lo que no está prohibido está permitido.
Sí.
Digo, yo no lo entiendo como...
¿Tú harías
como
eso?
Como un acto tramposo.
De llevar a tus hijos a nacer allá para
pues
que tengan...
Si las condiciones fueran necesarias, porque antes yo era más crítico con ese tema, Mario, por el tema de... o por el sentimiento, la convicción personal de la soberanía nacional y de, pues, mi mi convicción personal, insisto, de respetar mucho nuestra mexicanidad, lo juzgaba equivocado. Pero pues ahora, con el paso del tiempo y al comprobar que muchas personas dependen en su vida de ese tipo de ventajas, pues me parece que si estuviera en una condición así, pues seguramente lo evaluaría de manera positiva. Insisto, no me parece que sea algo indebido, a menos que se pongan de acuerdo y eliminen ese derecho. Si lo eliminan y ya no está en la ley, pues ¿para qué estás tratando de conseguir algo que no te corresponde? Y que mientras esté permitido, parece muy, muy legítimo.
Es que puede ser, fíjese qué interesante una legislación en ese sentido, porque se podría avalar en el Congreso algo así como, a ver, si hay un nacimiento en Estados Unidos, se le dará protección durante un año y después, estoy suponiendo, después, si los padres no argumentan que son también americanos o norteamericanos, ¿se van los tres?
Bueno, si se pierden los derechos, pues no hay nada que alegar. No tienes defensa, porque no tienes una estancia jurídicamente avalada. Ese es el riesgo que corren todas las personas indocumentadas. Estás en una situación en la que pues no puedes comprobar tu estancia. Pues obvio, la autoridad tiene la facultad de decirte, pues no puedes estar aquí.
Fíjese cómo se relacionan las redadas con esta otra orden ejecutiva. Cuando dice Donald Trump, también vayan a los hospitales, allí es donde van a captar este tipo de situaciones. De repente, ¿cuántos niños hay aquí recién nacidos? 20. Traigan a sus papás. ¿Qué hubo, mi amigo? ¿Tiene papeles? No.
Pues con la pena. Pero hay muchos matices, Mario. Es que, bueno, una cuestión es lo que determina el presidente, las órdenes ejecutivas que él pues espera que se cumplan. Y pues la vida real nos acomoda a todos. Es decir, los migrantes pues son personas. Y no es solamente el punto de que si tienen o no estancia legal. Pues se insertan en la comunidad, son trabajadores, establecen lazos de amistad y de asociación con otros. Y hay mucha gente que no comparte los ideales de los más radicales y los van protegiendo. No es, ¿cómo decirlo? No es casualidad que se constituyan estos estados y ciudades santuario. Es que hay una corriente de empatía y la gente está de acuerdo. Y la gran diferencia, insisto, es que en el sistema político y de gobierno estadounidense, las autoridades locales son muy fuertes para proteger sus propias determinaciones locales y se enfrentan al presidente y al gobierno federal y les ayuda la justicia. El aparato jurídico en Estados Unidos pues sí tiene un peso específico, algo un poco diferente de lo que nos pasa aquí, poquito, nada más.
Bueno, así que tú digas qué bárbaro también.
No, bueno, Mario, lo tenemos corroborado. Digo, el señor acaba de entrar y ya hay 22 de 50 estados que ya lo demandan por una orden. Esto pues nos da clara idea, porque así ha pasado siempre, de que no es la voluntad presidencial la que se impone a rajatabla. Habrá muchos conflictos jurídicos y con muchos otros temas, ya verás.
¿Sabe? Yo casi estoy seguro que esto va a ser una, literal, una efervescencia de unos 15 días, un mes, porque le voy a argumentar algo. Ayer estábamos buscando imágenes, fotografías de las redadas. En el segundo día de gobierno, donde están con todo, vociferando, hablando, la, 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 la. Yo no me encontré muchas fotografías de las redadas. Es que ni deportaciones. Es más, la foto más fuerte que vi es donde se ven 10 personas caminando hacia un camión. Pero pues no sé si iban, no sé a dónde iban. Se argumentaba en el pie de foto que eran uno de los camiones que iban a cruzar la frontera de Estados Unidos hacia México por ser ilegales. También se documentó en donde, en Matamoros, que llegaron primeros camiones de migrantes.
Sí, en Tamaulipas.
Pero no ves tú la dimensión que se está remarcando. O sea, como que hay una especie como de estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos con la intención de provocar pánico o terror y decir, váyanse antes de que yo intervenga. Pero, no sé, yo tengo mis dudas de que vaya a ser una estrategia implacable de una manera voraz de comenzar a deportar gente.
Pues lo intentarán, y como lo sabemos, porque eso es igual aquí e igual allá. Hay estrategias de comunicación, se trata de implantar un mensaje. Lo que sucede en la realidad ya va cambiando. Y claro, Mario, hay estados norteamericanos que sí son muy agresivos con la migración.
Imagínate, Texas.
Texas, Arizona, en Nuevo México también, California, ¿no? Y pues bueno, así va sucediendo. Y es que, pues hay muchos factores que intervienen.
Oye, que Florida ya le puso al Golfo de México, Golfo de América.
Desde ayer en un documento oficial. Digo, que ese es otro frente de discusión.
¿Tú crees que así salgan mejor pescaditos?
No, no. Lo que comentamos aquí ayer yo lo sigo sosteniendo, Mario. El primer acto es tratar de ganar la nominación. Porque pues no hay ninguna diferencia. Yo no veo actividad mexicana, ni de autoridades, ni de particulares, metiéndose en aguas territoriales norteamericanas. Eso no sucede. Entonces, simplemente empezar por ganar el nombre, lo cual también tomaría muchos años, y de repente van a decir en el futuro, oye, ¿cómo para qué estamos peleando esto? Pero hay intereses muy fuertes y son económicos para después empezar a explotar los recursos del Golfo de México y meterse también al territorio o al mar territorial mexicano. Esa es para mí la estrategia. No es nada más ganarlo en el nombre, que tomaría mucho tiempo. Pero bueno, el gobierno de Florida, evidentemente republicano, aliado con Donald Trump, pues está secundándolo en ese interés. Oye, Mario, por aquí se comunica Vero Rubio, déjame...
Ya me están poniendo un baile,
¿verdad? No, nada más dice, Mario, andas bien perdido, te voy a regalar un gatito. Son los más fieles compañeros. Un gato en la calle es un gato abandonado.
Un gato en la calle es un gato feliz.
Así son esos animalitos, la verdad, Vero. Digo, también tuve uno.
Yo duré como 4 meses con un gato y la verdad, qué bueno que se fue.
Bueno, y en ese contexto la presidenta Claudia Sheinbaum ya se... Regresando, no lo de los gatos, regresando al tema que estábamos abordando, ya comentó en la mañanera que ya hubo una llamada telefónica, el canciller mexicano se comunicó con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pues ella estaba muy contenta, porque es la primera llamada que hacen y es a México. Pues claro, pues la situación de la vecindad con México seguramente la tiene en primerísima línea de importancia el secretario de Estado. Él es uno de los principales partidarios de aplicar las medidas de Donald Trump en materia de seguridad y de crimen organizado y de migración. Pues espero que esas llamadas se hagan más constantes y cuando menos haya claridad de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que pueden hacer.
Oye, cambiando de tema, aquí en la ciudad, ¿qué onda, Jonás? ¿Están muy apagados los ayuntamientos o...?
No, andan muy activos, pero en cuestiones que son muy locales. Pues, operativos en materia de seguridad, obras públicas, también desde ayer hay mucha comunicación en términos del presupuesto participativo. Obvio, a los gobiernos municipales les conviene porque la gente paga el impuesto predial. Entonces los animan a que participen en la elección de obras que les gustan. Muchos lo están haciendo en Zapopan, en Guadalajara, en Tlajomulco. En Tlaquepaque la presidenta Laura Imelda Pérez también está interviniendo en temas de apoyar a los sectores más desfavorecidos. Pues yo los veo muy activos, pero pues es una agenda mucho más local. Y pues si lo mencionas, creo que hay más actividad en el Congreso. Enseguida vamos a tener aquí una entrevista, nos visita una de los diputados, bueno, en este caso la diputada Marta Arizmendi. Ayer ya presentó Morena su iniciativa de la reforma migratoria, ¿cuál reforma migratoria? La reforma judicial, la reforma al Poder Judicial. Enseguida iniciamos charla con ella.
Oye, ¿y la diputada que se sigue peleando con Erika, qué onda? ¿Ya son amigas o todavía no?
No, pues no creo, Mario. Estás hablando de Brenda...
¿Por qué no se sale del partido? Es lo que yo no entiendo.
Pues estará esperando el resultado. Ella desde diciembre había anunciado que introdujo ahí en los órganos internos de Morena una denuncia por... una queja por violencia política en razón de género.
No, pero
Brenda pues, Guadalupe Carrera.
Ya ves que está contra Lomelí, contra Erika, y ellos ya traen gira artística. Digo, perdón, gira de... para ganar militancia.
Sí, pues para incrementar el número de militantes de Morena. Oye, Mario, rapidísimo, antes de que rápido se hizo ya el momento de la primera pausa, no le he agradecido, ayer se nos pasó, a todos los que votaron en nuestro sondeo de lunes. El lunes les decíamos que el gobernador Pablo Lemus anunciaba a Arturo Zamora como el coordinador de los trabajos de la reforma judicial. Y les preguntamos, ¿la elección de jueces debe ser inmediata o hasta 2027? En la votación final de este sondeo, esperemos a elección de 2027, tuvo el 75% de los votos, y 25% al punto que sea inmediata. Les agradezco a todos los que participaron en el sondeo del lunes, ahí está el resultado. Como siempre se lo subrayo, esta no es una encuesta, no tiene rigor estadístico, es simple y sencillamente un sondeo que lanzamos en una de las redes sociales, que es la red social X. En @JonasHall ustedes pueden ver el resultado, los comentarios que dejaron varios de los que participaron por escrito, pues ahí tiene como que hay una tendencia entre quienes están en la red social X, antes Twitter, a que mejor esperemos a 2027. Pero todavía no hay ni reforma, apenas propuesta. Está con nosotros Marta Arismendi, la saludamos después del primer corte. Me permito recordarles, está en los teléfonos aquí en cabina, 38 13 15 15, 38 13 14 21, Lulú Torres contestando. Además tengo abierto el chat de WhatsApp, ya leímos uno de los mensajes, por aquí acaba de escribir Pablo. ¿Se imaginan la logística para deportar a millones de migrantes? Para mí es imposible, opino igual que Mario. Esto será temporal. Y siguen llegando más mensajes. Enseguida también nos damos tiempo para abordarlos. Vamos a la primera pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, algunos de los mensajes que están llegando. Dice, sí, ciertamente, retomando un poco lo de Pablo, no nos puso su apellido, el tema de la logística es carísima, porque tendrían que gastar por cada migrante una cantidad determinada de dólares, porque hay que, pues primero detenerlos, luego concentrarlos y después regresarlos. La pretensión y lo más sencillo para el gobierno norteamericano sería retacharlos aquí a México. Pero también el gobierno de México dice, oye, pues a los que son de otros países, llévalos a sus países. Y bueno, sí se elevarían mucho los costos. Esmeralda te dice, Mario, yo amo los gatos, tienes que convivir con ellos. Señores, por aquí el señor C. Velázquez, no olvidemos que todos los mexicanos no están en Estados Unidos por gusto, es necesidad. La falta de oportunidades en el país, la falta de trabajo para cubrir sus necesidades, el sacrificio de vivir en un lugar donde no eres bien visto, donde te humillan y se burlan y te discriminan, es muy difícil. Y lo peor es que es puro bla, 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 la ayuda prometida para el gobierno a los paisanos. Es lo que dice el señor C. Velázquez. Goyín nos saluda como siempre. Goyín, que tenga una excelente mañana. Me ganaste la respuesta en el tema del Golfo. Exactamente, es para invadir y sacar recursos. Y por aquí, hola amigos, Oscar Candelario. Decisiones muy drásticas para nuestros paisanos en Estados Unidos, nos guste o no. Trump demuestra su odio a México y en Palacio Nacional una voz expresa, vamos a defender a nuestros migrantes. No defienden a los mexicanos en nuestro propio territorio, menos a los que están fuera. Y Sandro Juárez. Dice por aquí, bueno, la señora, no nos pone su nombre, porque dice Mario que
Sandro Juárez, saludos, don Sandro.
Que por qué eres tan cruel con los gatos. Y bueno, rápidamente, una cosa es el discurso y otra es la operación del mismo. Dice Mario, ¿nos puedes recomendar los tamales preferidos para el 2 de febrero? Ahorita nos damos tiempo para eso, porque ya los tiene muy a la mano.
En Tabachines.
Saludamos con mucho gusto a la diputada Marta Arismendi, nos acompaña aquí en cabina. Diputada, muy buenos días.
A través de esta transmisión, gracias por la invitación y por permitirme compartir un poco lo que estuvimos realizando y comunicando desde el día de ayer.
Ayer, de hecho, ustedes presentaban en una comunicación con medios de comunicación de la localidad, estaban ustedes, el diputado Miguel de la Rosa, por ahí ubiqué, y tenían ya su iniciativa, ya la tienen de hecho.
Así
cuéntenos,
es.
Por favor, diputada, bueno, ¿cuáles son los rasgos principales?
Comentarles que también soportan a esta iniciativa y la apoyan el grupo parlamentario del PT y de Futuro, que también estuvieron ahí las compañeras, y por supuesto, pues toda la fracción del grupo parlamentario de Morena. Efectivamente, en razón de las reformas que se hicieron a nivel nacional, tenemos una responsabilidad a nivel estatal de dar continuidad a estas reformas constitucionales. En términos generales, lo más importante en esta reforma, que por primera vez en la historia de nuestro país y de nuestra entidad, se va a democratizar el Poder Judicial. Democratizar en el entendido de que ustedes, los ciudadanos que nos escuchan, que tienen una credencial de elector, pueden votar también por nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas en el Estado, ¿no? Y en esta reforma que integramos por primera vez también en el Estado de Jalisco, se pudiera elegir al quien es el titular del Instituto de Justicia Alternativa en el Estado. Entonces, es un trabajo muy arduo que sí amerita una atención muy importante y por supuesto las voces de la sociedad y de los demás entes que estarán interesados, me imagino, en presentar una propia iniciativa, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos ya más avanzado este proyecto y por eso la importancia de poderlo presentar ante ustedes como medios de comunicación, pero que los ciudadanos conozcan que por primera vez en la historia van a tener esta oportunidad de, así como votan por el Poder Ejecutivo, como votaron por nosotros en el Legislativo, van a votar por sus juzgadores, ¿no? Y que eso es lo más importante, democratizar, transparentar, que la justicia sea más pronta y expedita para todas y todos, y por supuesto que se combata la corrupción dentro del Poder Judicial. Esta gran reforma tiene 6 puntos muy importantes, si me permiten compartirlos y que todos las
favor,
escuchen. Primero,
sepamos,
como lo mencioné, pues se van a elegir a todos los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, así como los magistrados del Tribunal de Justicia Alternativa del Estado, los jueces y las juezas, y el director del Instituto de Justicia Alternativa.
Aquí le interrumpo un poquito para que nos especifique, diputada. ¿Los magistrados de otras instancias judiciales, esos quedan igual o todos van?
Serían los 34 que son del Supremo Tribunal de Justicia y los 10 que son del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, y más 206 jueces que se tienen contemplados. No lo estamos previendo que sean de manera completa, sino por parcialidades, ¿no? Iniciando con la oportunidad este 2025 y, por supuesto, para llegar a concretar en el 2027.
Perdón que insista, pero sí, el Tribunal Electoral, que ahí están con magistrados que
sí,
son...
Sí, lo comprendemos, pero bueno, ahorita en primera instancia...
esos no están.
No, van a ser
solo
primeros.
Solo estos dos.
Claro, así es. Otro de los temas que, por lo que justo se hizo esta reforma constitucional, es por los excesos que se tienen considerados en los presupuestos, inclusive en el propio salario de los magistrados y de los jueces, ¿no? Y se hace una propuesta de salario constitucional en donde no podrá ganar ningún magistrado, ni magistrada, ni juez, ni jueza, más que lo que gana nuestra presidenta de México, que son 134,000 pesos. Entonces, aquellos que estén aspirando a estos espacios, que dicho sea de paso, y lo reitero, van a ser electos por el pueblo, no podrán ganar más que nuestra presidenta de México. Entonces, otro de los temas que tampoco van a poder ser apoyados como una campaña normal, ¿no? Los aspirantes, ellos tendrán por sus propios medios y temas financieros propios, el hacer la comunicación para dar a conocer con los ciudadanos cuáles serán sus propuestas, ¿no? No intervienen los partidos políticos, por supuesto tenemos esa prohibición, pero tampoco se les da recurso para poder hacer campañas. Entonces es de ahí donde también podemos tener un gran ahorro en el tema de la elección. Otro de los temas fundamentales, nosotros creemos que el Consejo de la Judicatura del Estado pues no puede ser juez y parte, no pueden ellos dictaminar o sancionar y ellos mismos sancionar en sus acciones. Entonces vamos a desaparecer este Consejo, pero creamos dos órganos muy importantes. El primero tiene que ver con la creación del órgano de administración judicial que se encargaría de todos los recursos humanos, financieros y administrativos del Poder Judicial, pero sí va a haber una parte donde van a sancionar, a investigar el actuar y las decisiones del Poder Judicial, y se crea un Tribunal Estatal de Disciplina Judicial.
Una pregunta, diputada, sí, porque hoy el uh-huh. presidente del Supremo Tribunal es cabeza en la Judicatura y en
las
el Tribunal.
Dos, claro.
Este órgano administrativo y el nuevo Tribunal, ¿cómo se van a integrar?
Serían integrados por tres, el administrativo por tres titulares, que uno lo elige de manera directa, estos sí los elegiríamos, uno el Poder Judicial, otro el Poder Legislativo y otro el Poder Ejecutivo. Pero los que son de parte del Tribunal de Disciplina Judicial, ellos sí también serán electos por el voto popular, ¿verdad?
Diputada, sí, la semana pasada presentó el gobernador una iniciativa para que el jurista Arturo Zamora encabece los trabajos o las mesas que creo esta semana también iniciaron para armar el documento y presentarlo ante el Congreso para armonizar la ley federal aquí al Estado. Sin embargo, a diferencia de ustedes, ellos proponen que la elección sea hasta el 2027 porque no hay recursos etiquetados en el presupuesto de egresos de este año. ¿Qué responde a esa diferencia, que ustedes pretendan que la mitad se elija en este año y la otra mitad en el 2027, y lo que sería Lemus y seguramente Movimiento Ciudadano vayan hasta el 2027?
Bueno, yo con el debido respeto que me merece un jurista tan destacado como Luis Zamora, no deja de ser una persona a quien le encargó el gobernador que le diera seguimiento a una serie de foros. Es su enlace, su encargado para llevar a cabo, que me imagino que va a tener alguna propuesta el gobernador también en este sentido, ¿no? Pero no implica que no debamos atender las voces, y que por supuesto que si viene a mejorar la reforma que nosotros presentamos como fracción, pues no evita que la tomemos en cuenta como cualquier otra propuesta que pudiera emanar, inclusive dentro de las propias fracciones del Congreso del Estado, ¿no? En cuestión de presupuesto, pues bueno, debe de ser, lo mencioné, si la elección, una elección ordinaria en donde se entrega presupuesto a los partidos políticos costó 700 millones de pesos, esta no debe de ser superior, ¿no? Ya se harán las partidas presupuestales necesarias, pero hay un excedente, si quiero mencionarlo, que nos entrega la Federación, de más de 14 mil millones de pesos, donde puede salir perfectamente esta elección. No estamos empeñados ni empecinados de que en la totalidad inicie el proceso en este 2025. Estamos pensando que pudiera ser de manera parcial para concluir, por supuesto, con la totalidad que nos exige, que nos obliga a la reforma federal a contemplar la renovación de todos los cargos del Poder Judicial.
Cuando se requiere ese recurso extraordinario, es el que llega por excedentes petroleros y todo eso cada año, ¿no?
Es de la Federación, es correcto.
Que no es tangible ahorita, es en el acumulado de todo el año lo que va llegando de recurso extra.
Pero podemos solicitar en esta parte que si inclusive nuestra presidenta de México otorgó al INE una ampliación de presupuesto para las elecciones a nivel federal, y no creo que en el estado de Jalisco sea diferente. Entonces, los recursos los podemos sacar, nada más lo que sí tenemos que tener apremiante, pues tenemos los tiempos recortados para poder hacer los trabajos. Pero lo dejo así de simple, ¿no? Si los magistrados en la madrugada, en dos días o en un día, se los había designado el Congreso del Estado, pues ¿por qué no ponernos a trabajar para que se pueda hacer un hecho, o se pueda hacer realidad el que se lleve la elección en el Estado, ¿no?
Y en todo caso, la postura de ustedes es que se aproveche que este año sí habrá elecciones de jueces, magistrados y ministros, pero del ámbito federal.
Así es,
ya. Que se haga un espejo.
Así es, debe de realizarse, bueno, debería, lo deseable es eso, o sea, tampoco no estamos empecinados en que se realice, pero si aprovechamos el hecho de que a nivel federal ya hay trabajos en otras entidades, que el INE va a sujetarse a esta elección extraordinaria, pues que también el Instituto Electoral del Estado podamos empatar estas elecciones.
Diputada, ¿cuál es el argumento? Y creo que ahí se lleva de cabeza a las elecciones ordinarias sobre el financiamiento público a los partidos políticos o candidatos. ¿Cuál es el argumento para que los aspirantes a los juzgados o a las magistraturas no tengan financiamiento público para esta elección?
Pues bueno, es una intención, sobre todo si queremos democratizar y que tener un partido, un poder judicial austero. Hemos también decidido en esa parte que las aspiraciones de los que puedan estar ahí, inclusive que pueden ser los mismos magistrados que quisieran volver a ratificarse, pero lo van a hacer con el voto popular, ¿no? Me parece que esto siempre ha sido un cuestionamiento, como lo mencioné al inicio, de los excesos que se manejaban en el presupuesto del Poder Judicial. Inclusive, mayormente en el Poder Judicial, este año, déjenme compartirles el presupuesto que se aprobó.
El constitucional que se ejerce por primera ocasión
para el 2025. El tema aquí es, ahorita se los comparto, que ese presupuesto, el 70% se queda en el Consejo de la Judicatura, el 25% en el Poder Judicial, y
en el Supremo Tribunal,
y un 5% nada más en el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, estos excesos, no lo traigo en estos momentos, pero se los comparto en un momento más, pero presupuesto que estaba asignado, lógicamente, y es por todos conocido, ¿no?, cómo se aplicaba en abusos discrecionales, de
privilegios de
para algunos cuantos, ¿no? Entonces, lo que tratamos justo es que si vamos a solicitar que se reajuste este presupuesto de excesos y de gastos que se daban en el Poder Judicial, pues tampoco que no salgan a campaña con un presupuesto de los ciudadanos.
Aunque son dos cosas diferentes, ¿no?
Sí, o sea, una cosa es la administración y otra cosa es la elección.
Privilegios, los sueldos, las prestaciones, los estímulos que se dan los magistrados o los consejeros de la judicatura. Y otra cosa es, déjale, insisto en la pregunta, ¿por qué si a los que aspiran a las presidencias municipales, a la gubernatura, a las diputaciones, si darles financiamiento público a través de los partidos políticos o candidatos independientes, que ya no hay casi? ¿Y por qué ahora los que aspiran al Poder Judicial decirles, tú no, tú ráscate como puedas para hacer promoción?
Claro.
Aquí, diputada, déjeme sumar un comentario que nos llega del auditorio a la pregunta de Mario. Dice Marta U, si lo van a hacer con recursos propios, seguramente van a entrar capitales mal habidos.
¿Quién cree que va a ganar?
Por consiguiente, los dueños de esos capitales mal habidos serán los que estarán detrás para darles órdenes. En lugar de avanzar, iríamos hacia atrás. Aquí ya estamos entrando en las consideraciones personales. Sí. Usted tiene una propuesta de una fracción en el Congreso. Bueno, además de tres fracciones, pero pues no es difícil sospechar lo que puede pasar, ¿no?
Pues bueno, tienen que sujetarse también a los lineamientos como cualquier aspirante a un cargo de elección popular, ¿no? Transparentar nuestro 3 de 3, de dónde tenemos nuestros recursos, a qué nos hemos dedicado, nuestros ingresos, ¿no? Y más si hemos estado en la vida pública trabajando. Es la forma de transparentar. Pero también seremos vigilantes de dónde serán los recursos, que eso lo hace también el propio INE y el Instituto, ¿no?
Con alcance limitados, diputadas, como siempre.
¿A quién han sancionado por el manejo de exceso en publicidad?
Pues bueno.
Espectaculares.
Me parece que hubo sanciones.
Sí, luego esto es la vida real. Luego lo sancionan cuando ya pasaron meses de las elecciones y le dicen a un partido PRI, te vamos a sancionar con 60 millones de pesos. Págalos en abonitos. Pero pues ya todos los candidatos que ellos presentaron y ganaron ya están ejerciendo.
Y luego dicen, págalos del financiamiento público.
Ajá. Sí, sí.
O sea, es una bolsa revolvente.
Sí, bueno, son las dificultades, diputada.
Diputada, pero ya en serio, fíjese, el otro día platicamos sobre cómo se van a promocionar los aspirantes al Poder Judicial. Y evidentemente es un caldo de cultivo, si se puede decir así, porque el crimen organizado le va a echar el ojo a la materia penal. Los empresarios transas le van a echar el ojo a temas mercantiles. Entonces la pregunta es, ¿de verdad se va a hacer una especie de suerte de al mejor postor van a estar peleándose las cúpulas de poder, entre ellas el narcotráfico?
Bueno, yo sí quiero mencionar que respecto a eso, damos la confianza a un comité de evaluación. Ni siquiera el propio Congreso va a definir candidaturas, ¿no? Vamos a elegir a un comité de evaluación integrado por 5 personas, priorizando, por supuesto, la paridad.
¿Los elige el Congreso?
Sí, los elegimos como Congreso, pero son ciudadanos, ¿no? O sea, no tienen que tener ninguna afinidad partidista, que hayan comprobado su experiencia como juristas, ¿no? Entonces ellos van a, y se elige uno, un comité por poder, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Elegiremos nuestro propio comité de evaluación por 5 personas. Y ellos entonces se darán a la tarea de recibir toda la documentación de los aspirantes, de evaluarla, analizarla y de que cumplan todos los requisitos. Ese sería el primer filtro, ¿no? Que cumplieran los requisitos y, por supuesto, que una vez que se tengan los mejores perfiles, los hagan llegar a cada uno de los poderes para entonces hacer este listado de candidatos. Se les exige a los que quieren ser aspirantes a magistrados 5 años de experiencia en temas jurídicos, y a los que quieren ser jueces y juezas 3 años de experiencia. Entonces, ese sería un primer filtro, y por supuesto que no al al no recibir presupuesto, no pueden participar tampoco los partidos políticos, pero tampoco pueden hacer contratación de medios de comunicación. En este caso, pues sí estaríamos a la espera de que las mismas normas nos dicten cuánto es lo que se requiere de acceso a los medios de comunicación. Se propone aquí, sobre todo, que pues se aprovechen los foros universitarios, los foros con las comunidades en las diferentes regiones, para que den a conocer sus propuestas, ¿no? Y pues seremos ahora sí todos, al final de cuentas es una elección donde todas y todos somos vigilantes, donde habrá observadores, por supuesto, de este proceso, como lo son las elecciones ordinarias.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, diputada, solo para conocimiento de nuestros radioescuchas, lo puntualizo. Una cosa es la elección, otra cosa es la administración.
Así es.
Y bueno, lo que me queda claro es que la reforma va, porque además es constitucional, claro, a nivel nacional. Jalisco es uno de los 11 estados que hasta el fin de semana no habían hecho ni siquiera propuesta, entonces vamos un poco retrasados. Lo que me llama la atención es que pues los tiempos se aprietan, no va a haber mucha oportunidad de reflexionar, de hacer mesas, porque pues ustedes ya para marzo proponen que el asunto ya esté ya incluso la convocatoria, ¿no?
Es correcto.
Si es que se aprueba la iniciativa.
Esperamos, bueno, nosotros poderla ingresar, que antes del 31 de enero se apruebe, para pues así hacer trabajos y a marchas forzadas que se pueda lograr realmente la elección, una primera elección en el 2025.
Hacemos la pausa entonces y regresamos con Marta Arismendi. Muchísimos comentarios, ojalá que el tiempo nos permita leer algunos de ellos. Bueno, rapidísimo, dispénsenos que no vamos a alcanzar a leer todos los comentarios, pero aquí algunas de las llamadas, algunas las contestará la diputada, y si no, nos deja su punto de vista antes de terminar el programa.
A ver, José Luis Alejandro, un saludo a la diputada. Carlos González pregunta cómo votar por alguien que no conozco. Javier Rodríguez Luna, asuntos internos de la policía deberían desaparecer porque no sirven de nada. Luis Humberto López dice todo lo que ocurre respecto a Donald Trump. No estaría pasando si hubiera ganado Xóchitl Gálvez.
¡Ah, caray!
¡Ah, caray! Ese sí estuvo como que muy, cambio de juego.
Sí, pues no veo la relación, pero bueno, está su punto de vista.
Marichuy González fue a un banco para sacarlo de Bienestar, pero el cajero se comió la tarjeta. Híjole,
pues ahí mismo tiene que, espero que haya hecho su reporte de inmediato.
Y Benjamín García dice que los magistrados, ministros y jueces no son candidatos de la ciudadanía, son de los comités de Morena. ¿Cómo van a ser independientes? Hace una pregunta.
No, pues es que por eso están los comités de evaluación, y estos comités son electos pues por el Congreso en su totalidad, no son de Morena. No,
hijo, ya que conozcamos los nombres de esos integrantes del comité, luego hablamos, diputada.
Yo creo que más bien si me hubiera gustado traerme la grabación del ex magistrado presidente en cómo se repartían los grupos parlamentarios en las legislaturas pasadas esos espacios de magistraturas, claro.
Sí, fue muy famoso.
Entonces, me parece pues muy muy extremo que digan que son los candidatos de Morena, cuando sí en otras ocasiones se ha demostrado de quién eran los candidatos de muchos magistrados y magistradas.
Diputada, pues creo que el tiempo es muy escaso para las múltiples preguntas y dudas que surgen sobre este tema, pero yo quisiera que antes de cerrar el programa nos diga cuál sería, digamos, más o menos la previsión de lo que va a pasar en el Congreso, porque de acuerdo con lo que ustedes proponen, pues les quedan 9 días para que todos estén de acuerdo, y tratándose de reformas a la Constitución, pues hay un mínimo requerido de votos. ¿Los tienen?
Así es. Bueno, estaremos trabajando, como les dije, intensamente, y también colaborando con mucho diálogo y platicando sobre cómo mejorar también esta reforma. De manera constitucional, sí tenemos hasta el 15 de marzo para poder hacer las reformas.
Para la reforma.
Para las reformas constitucionales y para las leyes secundarias, ¿no? Pero, bueno, si se llegara a poder aprobar este espacio el 31 de enero, digamos que pudiéramos tener ya la reforma aprobada, la integración de los comités de evaluación de los diferentes poderes, la primera sesión del Instituto Electoral y la entrega de los primeros listados de funcionarios a elegir, se contempla que pudiera ser a más tardar el 11 de febrero del 2025, para que el Congreso tenga la oportunidad de emitir la convocatoria en marzo y reformar leyes secundarias el primero de abril. si estos tiempos nos dictan, pues la elección por primera vez únicamente sería por 30 días, más bien la campaña electoral, donde los aspirantes, pues bueno, justo tendrían que hacer ese trabajo de acercamiento con los ciudadanos para dar a conocer cuáles son sus propuestas. Sí, yo creo que es un momento histórico, un trabajo histórico que estamos realizando en el Congreso del Estado, en el Estado de Jalisco, y lo tenemos que hacer y lo asumimos así con mucha responsabilidad, en donde sumamos las voces y tenemos esta apertura de sumar las voces de todos los ciudadanos, de los demás partidos, de los demás partidos y de los demás poderes también.
Diputada, pues se nos terminó el tiempo, seguiremos en contacto con usted si nos permite.
Muchas gracias, muy buen día para todos y todos.
Pues Mario, pues estaremos muy atentos, esto se va a poner bueno ahí en el Congreso.
Cuídese mucho.